en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Pagar el celular.
Bueno, qué interesante es lo que estábamos comentando hoy cuando iniciamos el programa, justamente sobre el Instituto Pasteur de Montevideo, el Hospital Maciel junto al Museo Nacional de Artes Visuales, que invitan a un ciclo que une ciencia, arte y sociedad. La historia, la salud, el arte, la ciencia de una enfermedad emergente, fiebre amarilla. Y el título es Pasteurizarte, Pasteur y Arte, pero todo junto, y entonces en el Maciel. Y para conversar sobre esto tenemos la suerte de que nos visite un historiador de la medicina en Uruguay, el doctor Juan Ignacio Gil Pérez, y Daniela Hirschfeld, periodista científica y encargada de comunicación del Instituto Pasteur. Así que bienvenidos, buenas tardes, un verdadero placer.
Buenas tardes, gracias.
Muchas gusto. Gracias.
¿Cómo surge todo esto? Cuenten.
Bueno, Pasteurizarte, muchas gracias por la invitación.
Por favor,
primero.
Por favor.
Pasteurizarte es un ciclo que tiene en el Instituto Pasteur de Montevideo ya unos 3-4 años y que, bueno, como dice el título, como intenta transmitir, une Pasteur y el arte, pero lo que queremos hacer es unir ciencia, arte y sociedad. Para cada evento lo que hacemos es elegir un tema y lo abordamos desde esos tres ámbitos. Siempre varía el tema. En este caso es la fiebre amarilla y en este caso la particularidad además es que estamos trabajando codo a codo con el Hospital Maciel en este trabajo, que ya tiene convenios a nivel científico con el instituto, y se sumó, bueno, hicimos un trabajo en común, la elección de tema casi que vino desde de ellos, y bueno, y empezamos a construir este ciclo que en esta edición tiene la fiebre amarilla como tema. Siempre trabajamos con otra organización.
Es muy interesante porque el profesor aquí presente ha venido trabajando mucho en el tema de la medicina y la cultura, ¿no? Recuerdo que mismo en el Hospital Pasteur, en su momento, hiciste aquel ciclo que vinculaba acontecimientos culturales de la historia del hospital con actividades muy, muy, muy exitosas de público, además. Entonces, como que ha habido una preocupación de tu parte, Juan, de decir, bueno, la historia de la medicina, la historia del hospital, perfectamente se puede integrar a la gente, a la cultura.
Sí, yo soy un hombre que me formé en historia de la medicina fundamentalmente con una persona que desapareció este año, que está muy presente en esta historia por su formación científica, por su vocación universitaria, que fue el profesor Mañé. Mañé Garzón. Claro, que falleció en enero de este año. Uh-huh. Y con el tiempo, la cátedra, el Departamento de Historia de la Medicina nos quedó chiquito y yo tuve la suerte de encontrar un espacio de trabajo, varios años honorario y luego rentado, en NACE, en los hospitales públicos. Y mi lugar de trabajo hoy día principal es el Sambuá, donde hay una historia del arte y de la medicina especial. Pero a lo que nos convoca a nosotros también tengo que hacer servicios en otros hospitales. Esta idea, que nació en el espíritu de Álvaro Villar, que ustedes conocen como todos los ciudadanos montevideanos, el empuje que él tiene para dirigir el Hospital Maciel, surgió hace varios años, pero no la pudo concretar. Y bueno, finalmente en esta asociación más que rica y valiosa con el Instituto Pasteur se pudo concretar. Entonces nosotros tenemos la suerte de movernos mucho en la investigación de historia de la medicina, pero también en una especie de docencia extramuros de la universidad. Uh-huh. Es una especie de divulgación o de extensión, para lo cual siempre hay que estar estudiando y revisando los temas para transmitirle las cosas bien a la población. Entonces esta es una oportunidad preciosa. Yo en el Maciel soy colaborador honorario hace varios años y entonces también en este momento, bueno, tuve la suerte de que me convocaran para esto con el arte, la medicina y la historia también, porque acá tenemos nada menos que el cuadro de Blanes de por medio. Uh-huh. que es un cuadro que los uruguayos valoramos y nos estremece cada vez que lo vemos en nuestro Museo Nacional, y que es un cuadro más que tuvimos la suerte de recuperar. Uh-huh. Porque fue encargado por los argentinos, para su epidemia grave de fiebre amarilla, uh-huh, y un militar nuestro, un militar con sensibilidad, el general Pagola, lo recuperó para el Uruguay y los argentinos le dieron guerra para quedárselo, comprárselo, redoblaron todas las ofertas, pero no lo lograron y lo tenemos nosotros, uh-huh, que representa también nuestra epidemia de fiebre amarilla, que es algo que vamos, uh-huh, a contar ahora con la conversación con ustedes, nuestra, claro, primera epidemia de fiebre amarilla.
Daniela, pero además tú con tu tarea de periodista vinculada al área científica desde hace tantos años, también has demostrado que aspectos que pueden parecer ajenos a la gente, tanto en el ámbito de la ciencia y, por lo que decía Juan, también en el ámbito de la cultura, están bastante más cercanos que lo que parece.
Totalmente, sí. De hecho, ese es el espíritu detrás del pasteurizarte, pero de todas las actividades de divulgación que hacemos. Acercar justamente la ciencia a la gente desde lugares donde quizás uno piensa que no está. En este caso, desde la historia del arte, ¿no? Entonces, nos parece que contarle... Por eso el protagonista es el cuadro, en, uh-huh, realidad, ¿no? De este pasteurizarte. Y contarle a la gente a través de ese cuadro qué es la fiebre amarilla, por qué hoy es importante todavía, en qué está el tema de la vacunación.
Perdón, cuando vamos, los que querían ir al Mundial, a la Copa América, quiero decir, en Brasil, sí, tenían que...
Hay que vacunarse.
Y los que querían veranear el año pasado también, o sea que no es un tema, por eso digo... lejano ni nada.
No, a mí lo que me parece fantástico es la cosa, es cómo se, de alguna forma a través del arte, se coloca un tema para poder hablar del arte, sensibilidad pura y además la ciencia, cómo se hermanan y de alguna forma, es decir, empiezan todos los planteos. ¿Está erradicada la fiebre uruguaya del Uruguay? ¿Es posible? ¿Hay que vacunarse? ¿No hay que vacunarse? Hay toda una filosofía de no vacunarse. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Cómo es que se combate? ¿Qué históricamente resultado dieron? ¿Por qué la investigación científica a través de la vacuna ha logrado una mejor calidad de vida? Y todo ese tipo de cosas. Y eso es fantástico. Fantástico que a partir de un tema que lo plantea un cuadro y que en aquel momento la fotografía no existía y lo que sí existía era la pintura y el arte para mostrar las cosas cotidianas y las cosas y los problemas a los que estábamos enfrentados, hoy siga siendo un disparador. Eso es fantástico.
Sí, eso, bueno, ese es el mérito de ustedes. Ahora me cae la ficha en lo que está diciendo usted, Puglia, porque ustedes son los periodistas, los comunicadores, y nos llevan a ciertos espacios que nosotros a veces no nos damos cuenta y que son lo que la población le preocupa y le interesa, y nuestros campos de investigación y de estudio nos estrechan un poquito. Y la fiebre amarilla es una enfermedad histórica en América del Sur y en todo el Caribe, y también afectó muchas veces a los Estados Unidos y Canadá en el siglo XVIII y en el siglo XIX, porque desconociéndose totalmente su causa y cómo se podía transmitir, no podían combatirla. No podían combatirla, y la tenían que apechugar, la tenían que capear, y así fueron que en los lugares endémicos, como es el Caribe, como es todas las zonas selváticas de toda la América Latina, convivían con ella, y en los lugares que se desencadenaron las epidemias fue mortífera como pocas cosas, porque fue mucho más mortífera que cualquiera de las guerras de aquel momento. En Montevideo, en 1857, con 40.000 habitantes, en el plazo de dos meses y poco, murieron poco más de 1.000 personas.
¿Cómo se transmitía en esa época?
Igual que hoy, aunque yo siempre me reservo la duda con mi formación científica, que es más en el campo, ya hace muchos años solo cultivo la ciencia en el campo de la historia, de la ciencia y de la medicina, es un mosquito que picando a un enfermo que tiene el virus que provoca la fiebre amarilla, al picar a otra persona, lo inocula. Pero la gente con fiebre amarilla tenía un cuadro gravísimo de fiebre, vómitos y diarrea. Yo siempre me pregunto si en el vómito y en la diarrea tan aguda, tan superaguda y tan intensa, no saldrían virus que podrían, a través de la mano, contagiar a los que estaban trabajando y manipulando a esos enfermos que en dos o tres días se morían devastados. Pero lo cierto es que es el mosquito. Para la ciencia, como es el mosquito.
Lo fue en 1850 y lo es en el 2019.
Lo es en el siglo XVIII, lo fue todo el siglo XIX y lo sigue siendo hoy. Entonces nos basamos en eso, que la conjunción de el virus dentro de una persona y el mosquito que pica y al enfermo chupa sangre con virus en pleno momento de enfermedad y al picar al otro que está sano ya le introduce pocos virus, pero que circulan rápidamente y los virus tienen una capacidad de reproducción pavorosa.
¿En qué época es que se empieza a estudiar la sintomatología, cuáles son las consecuencias y de alguna forma se llega a esa investigación científica y a ese hallazgo que significa poder combatirlo y lograr parar esa enfermedad?
Fue un largo proceso para la medicina de mentalidad científica, para los médicos científicos y los médicos clínicos que prestaban atención a los adelantos de la ciencia. Eso empezó a pasar a mediados del siglo XVIII, porque allí empieza el comercio más activo entre Europa y América. Y ese comercio se hace cada vez más activo. Y para final del siglo XVIII hay comercio libre. Entonces, la posibilidad de que se transmitiera. La fiebre amarilla llegó a Cádiz, llegó a Barcelona, siendo una enfermedad autóctona de América, llegó a Europa y tuvieron epidemias graves en Barcelona y en Cádiz en 1820.
Dos puertos.
Sí, dos puertos. Exacto, enfermedad de los puertos. ¿Endémica en qué puertos en América? En Río de Janeiro.
En Río de Janeiro.
En los otros puertos más chicos de Brasil, Paranaguá, por ejemplo.
Bahía.
La Habana.
La Habana.
La Habana. Caracas, por decir solo algunos. Y llegaron a dónde llegaron a nuestros países, a nuestros dos puertos, a Montevideo y Buenos Aires. Montevideo por primera vez en 1857 y 1871, que fue gravísima en Buenos Aires. Pero la pregunta, si pudiera contestarla brevemente.
Después de la pausa.
Bien. ¿Está? Porque esa es buena, esa y es difícil, porque es explicar 150 años de historia de la medicina.
Bueno, vamos a intentar meter 150 años de la medicina en el próximo bloque con Juan Ignacio Gil Pérez y Daniela Hirschfeld, que están en la tarde de Sarandí.
Seguimos conversando. Seguimos conversando. Tenemos la suerte de tener el historiador de la medicina en Uruguay, el doctor Juan Ignacio Gil Pérez y Daniela Hirschfeld, que es periodista científica y encargada de comunicación del Instituto Pasteur. Y estamos hablando justamente de pasteurizarte. Bueno, en el Maciel, justamente el punto de partida es el cuadro, la fiebre amarilla, la historia, la salud, el arte, la ciencia y la enfermedad emergente. Y yo habíamos hecho una pregunta, es decir, el estudio científico que lleva a lograr una vacuna o la posibilidad de detener este flagelo que era la fiebre amarilla.
Y yo agrego una pregunta en el medio de ese razonamiento de Puglia, que es, da la sensación como que durante mucho tiempo no se hablaba de la fiebre amarilla, ni del mosquito, ni nada de eso, y como que reapareció hace 10 años o menos.
Sí. En la segunda mitad del siglo XVIII se introdujo un método clínico que cambió la historia de la medicina y que le dio su estatus científico definitivo. Es decir, la ciencia venía sumándose de a pedacitos. Y fue la autopsia. Con Morgagni, la morgue, Morgagni, un cirujano anatomista italiano. La autopsia fue lo que llevó a entender la fiebre amarilla. Abrir el cuerpo del muerto de fiebre amarilla, se pudo entender cuál era la lesión del hígado fulminante y cómo era la inflamación de todo el vientre y de todos los tejidos que el virus inflamaba. Pero se pudo reconocer la situación, pero no se podía hacer nada. Y no se conocía su causa. ¿Qué producirá esto? Es decir, que los médicos vivieron hasta finales del siglo XIX, entendiendo la lesión, pero sin poder hacer nada para curarla o para enfrentarla. Luego se mejoró la clínica, la historia clínica durante todo el siglo XIX, se progresó rápidamente. Entonces la fiebre amarilla era una enfermedad no fácil, pero bien diagnosticable. Es decir, había que ser buen clínico, como siempre. Se logró. ¿Y qué la causaba? Y dos médicos en Latinoamérica, separados totalmente, uno en medio rural aislado y otro en una ciudad con fiebre amarilla endémica, observaron y entendieron que había un ser vivo que transmitía al virus. Perdón, ellos no sabían que era un virus, pero sabían que transmitía a una
enfermedad.
A un agente la enfermedad. Y sospecharon, tiene que ser un agente. Entonces, un médico franco-venezolano, Beaupertuis, en 1856 lo postuló en Venezuela desde su ciudad rural. Y años más tarde, en 1881, un médico cubano, Carlos Juan Finlay, lo postuló. Es el mosquito que transmite el agente que produce la fiebre amarilla. No sabemos cuál es, hay que buscarlo, porque la década de 1880 es en la que descubren los agentes bacterianos de las enfermedades. Se descubre la tuberculosis, se descubre el cólera, se descubre la fiebre tifoidea, se descubre el neumococo. Es decir, la ciencia está en pleno despliegue microbiológico de encontrar los microbios que producían enfermedades específicas. Ya teníamos algo importante. Ya teníamos un conocimiento de que había un mosquito, un insecto, un artrópodo que la transmitía. Eso además generó un nuevo campo de la medicina que no existía en ese momento. Que un ser vivo transmita a otro ser vivo. Eso fue la primera vez que pasó con la fiebre amarilla. Es decir, que para la ciencia el aporte de Finlay fue muy importante. El Día Internacional del Médico es, desde los años 40 del siglo XX, el día del cumpleaños de Finlay.
¿En algún momento estuvo erradicado, estuvo controlado?
Nunca se ha podido erradicar, pero sí se pudo controlar en momentos claves del desarrollo tecnológico y de la sociedad. A Finlay se le sumaron los norteamericanos. El imperio naciente y en franco desarrollo fue a ver el descubrimiento de Finlay. Los médicos militares y sanitaristas norteamericanos fueron a La Habana a final del siglo XIX, a ver y a entender lo que postulaba Finlay. Dijeron, sí, esto tiene mucho sentido, esto está bien planteado, así que si vamos a hacer el canal de Panamá, vamos a erradicar los mosquitos. Y lograron disminuir seriamente una de las mortandades que ya la esperaban. Ya sabían que los trabajadores del canal de Panamá iban a tener una mortandad horrible por fiebre amarilla. Y eso lo controlaron, no pudieron controlar la mortandad del cólera, la mortandad de la fiebre tifoidea, la de la viruela, las otras enfermedades que, sumado mucha gente en un mismo lugar, aparecen prácticamente solas.
Uh-huh. Daniela, y el cuadro de Blanes es impresionante.
El cuadro de Blanes, la verdad que impresiona.
Y es un buen disparador para todo esto que está comentando
tal
Juan.
Tal cual. Impresiona por su tamaño, es un cuadro muy grande, pero además por lo que transmite y por la historia que hay detrás, ¿no? Y esto los invito a acercarse a la exposición, porque hay, por supuesto, una historia casi misteriosa, ¿no? Están los masones, está el encargo del cuadro, es un hecho real lo que está pintado en el cuadro. Si Blanes hoy estuviera vivo, sería el fotógrafo que sacó la foto en ese momento, ¿no?
O sea, esa madre, ese niño.
Esa madre tiene nombre, ese niño no, pero esa madre sabe quién es, de dónde venía, cómo, en qué calle vivió, o sea, dónde murió, la dirección de Buenos Aires. Se sabe quiénes son esas dos personas, se sabe porque un policía hizo el parte policial de ese hecho. Por supuesto que hay, es novelado, ¿no? Es una novela, pero es genial ese cuadro. Y además cuenta, esos dos personajes principales del cuadro pertenecen a lo que se llamó la Comisión Popular, que es una comisión que se creó por una cantidad de ilustres de la ciudad de Buenos Aires en ese momento, ante la ausencia de las autoridades. El presidente mismo, que era Sarmiento en ese momento, se fue de la ciudad, se vació la ciudad, se fue, no me acuerdo qué porcentaje de la población, obviamente los ricos, entre ellos los que se pudieron ir, y quedó la gente más vulnerable. Y esta población, este grupo de ilustres, se quedó para ayudar a los más vulnerables y muchos murieron. De hecho, los dos murieron. Entonces hay toda una historia bien interesante detrás de ese cuadro.
Y no solamente participa el doctor que hoy nos acompaña, Juan Ignacio Gil Pérez, sino que hay toda una, bueno, una pléyade de gente de primer nivel que va a hablar de distintos temas.
Sí, sí, el que vaya lo que va a escuchar es ciencia, arte, historia y sociedad. Ciencia va a estar personificada por Fabio Grill, que es la persona referente en el Maciel desde la de infectología, que va a hablar justamente en qué está la enfermedad en este momento, ¿no? Bueno, Juan Ignacio Gil Pérez va a hablar de la historia de la medicina a través de la fiebre amarilla. Como dijo él, la fiebre amarilla es clave para un montón de cosas que después pasaron en la ciencia. Ana Ribeiro va a aportar el qué era Buenos Aires y qué era Montevideo en ese momento. Estamos hablando de 1871, que es cuando se pintó el cuadro. ¿Qué era Montevideo y Buenos Aires como ciudad en esa instancia? Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional de Artes Visuales, por supuesto va a hablar del cuadro y de Blanes. Teresa Picón, de la doctora Teresa Picón, de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio, va a hablar de justamente de la vacuna, de cuándo se vacuna, de por qué hay que vacunar, de qué, en qué está Uruguay vinculado a la vacuna. Y volvemos a la ciencia con Gonzalo Moratorio, que es investigador del Instituto Pasteur y de la Facultad de Ciencia en particular, que va a hablar de virología molecular, de qué se está haciendo ahora desde la ciencia para combatir estos virus con herramientas cada vez más sofisticadas, edición genética, CRISPR, etcétera, ¿no?
Seguro, porque se ha descubierto de alguna forma el mosquito. ¿Cómo nace ese primer brote que después el mosquito se encarga en desparramar? Ese primer brote, eso, ¿cómo nace? ¿De por qué?
En eso estamos igual, prácticamente igual que el SIDA. También los monos son reservorios de virus de fiebre amarilla, entre otros animales, pero son más cantidad los monos. Es decir que eso, estos seres vivos, como le decían en el siglo XIX, los infinitamente pequeños, aunque todavía no los habían descubierto, pero ellos los visionaban así, infinitamente pequeños, conviven con el ser humano desde tiempos inmemoriales. Y nosotros vamos enfrentándolos ante procesos concretos, ante estos embates. ¿Quién tiene la culpa de encontrarse con quién? ¿El virus y la bacteria con el ser humano? ¿El ser humano con estos seres vivos? Bueno, eso ya sería filosofía.
Ahora, toda la casuística, es decir, ¿se da en cualquier época del año? ¿Se da más en climas cálidos que en climas fríos? ¿Cómo es la historia? Todo eso se fue de alguna forma descubriendo y manejando.
Eso se fue observando, la epidemiología, la higiene, fueron campos científicos de la medicina que se erigieron en el correr del siglo XIX, fundamentalmente en la segunda mitad. Entonces esas disciplinas con médicos higienistas, médicos epidemiólogos fueron observando, bueno, pero eso estaba también muy a la vista hasta de la población. Los brotes eran en verano, la acumulación de mosquitos, los días húmedos, el calor y la humedad, la pululación de mosquitos, porque eso es lo que también todos nuestros gobiernos de toda América del Sur se encargan de combatir todos estos años, ¿no? El dengue es un virus que es primo hermano de la fiebre amarilla.
Esa historia de los platitos llenos de agua.
Y eso lo tenemos más cerquita en Uruguay.
En el Uruguay de hoy, por ejemplo, nos hemos jactado de que no ingresó el cólera, de que se ha podido controlar el dengue, que los casos que hemos tenido han sido no han sido autóctonos. ¿Qué pasa con la fiebre amarilla? ¿Se la ha podido controlar nuestra frontera? ¿Ha funcionado, digamos, como...?
Sí, eso lo enseñaba con mucho énfasis y con mucha hasta pasión el profesor Mañé. La tradición de control sanitario del Uruguay es magnífica. ¿Y cuándo nació? Nació justamente entre las dos epidemias de fiebre amarilla. El Uruguay, con esa pequeñez relativa, se dio cuenta, fue asimilando el conocimiento científico y creó el lazareto de la Isla de Flores. Y teníamos menos peligro en frontera terrestre, nuestro gran peligro era el puerto, claro. Entonces fue controlando cada vez más, creó una comisión de salubridad en la epidemia de fiebre amarilla del 57, la repitió la del 72, 73 y 78, que fueron muy chiquitas para nosotros, en relación a la del 57 y a la del 71. El mejor libro de historia de la epidemia de Buenos Aires, de Fiebre Amarilla de 1871 se llama Cuando murió Buenos Aires. Cuando murió Buenos Aires.
10% de la población murió.
Impresionante.
¿Eh? Lo escribió un médico oftalmólogo que ya no vive, el doctor Sena, que se consagró con ese libro porque le dedicó mucho tiempo de estudio, pero le puso el título emblemático y pavoroso, porque eso pasó en Buenos Aires. Eso es decir, en 3 meses se te muere el 10% de la población. En 3 meses murió lo que era la población de Carmelo en el 1950. Claro, digo Carmelo porque me crié ahí y conozco bien, es decir, 13.000 habitantes se murieron en 3 meses. Y lo último que les podría contar es que en el proceso del mundo, tratar de descubrir el agente, la causa, el microbio de la fiebre amarilla, Montevideo creó su primer instituto científico de medicina, que fue el Instituto de Higiene Experimental, lo creó en 1896 y contrató a un científico italiano, a un muy buen bacteriólogo y microbiólogo italiano, formado en Italia y en el Instituto Pasteur de París, Giuseppe Zanarelli, José Zanarelli, que se vino, se instaló en la Ciudad Vieja, y él se propuso encontrar el agente de la fiebre amarilla. Su desafío, hizo otras investigaciones que se conocen menos y fueron fundamentales, pero no podemos entrar en ellas. Pero sí descubrió el agente de la fiebre amarilla, metodológicamente muy bien hecho, pero se equivocó, creyó que era una bacteria. Encontró una bacteria en los intestinos de las autopsias de los enfermos de fiebre amarilla que se trajo de Río de Janeiro, hizo todo el proceso metodológico y encontró la bacteria que le puso Bacillus icteroides. Icteroides quiere decir amarillo,
sí,
¿no? Ictericia. Y entonces, cuando le entregó el conocimiento al mundo y lo publicó, nadie en el mundo pudo replicar la enfermedad. Es decir que fue un muy buen intento, pero terminó en un fracaso en ese punto.
Y ese instituto de higiene fundado en aquel momento y que fue es el germen del instituto de nuestro higiene.
Exacto.
El instituto que llega a nuestros días.
Es el mismo.
Y es donde llega el Instituto Pasteur. Ahí cerquita, ¿no?
No, el Instituto de Higiene ahora está en la Facultad de...
¿Está en la Facultad?
Está cerca del Hospital de Clínica.
Está atrás del Hospital de Clínica. Pero está bien razonado, aunque no lo supieras exactamente, porque en realidad es la misma tradición.
Exacto.
Porque el Instituto de Higiene de Montevideo era una réplica del Instituto Pasteur de París.
Exactamente.
Es decir, Montevideo quería tener su centro de investigación microbiológica en 1896. Y de ahí en más nunca paró.
Y el Instituto Pasteur llega de la mano ahora en estos últimos gobiernos, llega cuando
Dillero, ¿no? Fue la idea de Dillero.
Sí. Dillero hizo el puente.
Hizo el puente.
Guillermo Dillero, el hemato-oncólogo, el clínico y hombre de ciencia, de peso.
Trabajando en el Instituto Pasteur.
Trabajando allá, porque él se tuvo que exiliar y quedarse a vivir. Entonces dijo... los convenció a los franceses, pero además después hubo gente importante, no importante, hubo gente del gobierno de Jorge Valle que se jugó la camiseta por el Uruguay para sacar esto adelante y lo lograron.
Sí, claro. Se firmó en ese gobierno y se concretó en el siguiente.
De hecho, dinero es el embajador uruguayo en París.
Actualmente es el embajador
en París.
Así que en algún sentido nos acompaña en este acto.
Está muy bien.
Sí, no, quería decir, les robo 10 segunditos de esto.
No, por favor.
Porque, bueno, todo esto que ustedes están escuchando, que es maravilloso, que es apasionante, que deriva en, como les decía, en ciencia, arte y sociedad. Nosotros queremos no solo acercarlo al público que vaya a esta instancia, sino que también nos parece una buena instancia para llegar a los chicos, a los más chicos, ¿no? Entonces, este Pasteurizarte también tiene una patita nueva, que es algo que ofrecemos, que vamos a ofrecer a las escuelas y liceos. Hicimos 2 gigantografías, 2 reproducciones en tamaño real del cuadro, a las que las acompañamos con 10 códigos QR. Esos 10 códigos QR dirigen a una página web que construimos especialmente para la ocasión, con toda la información que estuvimos conversando acá, con cómo era Buenos Aires y Montevideo en ese momento, en el 1871, cuál es la historia del cuadro, la ciencia, el estado de la fiebre amarilla en la región. Entonces son todos, y por supuesto a nivel de divulgación. Entonces a través de esos códigos QR, si este cuadro va a las escuelas y liceos, se puede acceder a esa página, que obviamente es gratuita, y trabajar con los chicos desde la historia, desde la geografía, desde la ciencia, desde la medicina, desde un montón de lugares que nos parece muy interesante a nivel didáctico.
¡Qué fantástico! Hay una cosa interesante, y es que es con entrada libre, pero hay que confirmar asistencia a comunicacion@paster.edu.uy.
Pero igual merece la bendición, importante. ¿No?
Así que están conminados a ir a disfrutar, porque esto me parece fantástico. Yo a veces caigo, insisto en algunas cosas y la gente dice que soy demasiado reiterativo. Pero el conocimiento hoy es muy importante. El conocimiento es una de las herramientas de crecimiento. Pero además de eso, el compromiso de desarrollar todo este tipo de cosas es construcción de ciudadanía. Y un pueblo informado, un pueblo y la gente informada, culta, sensible, es directamente un pueblo mucho más libre. Y un pueblo que sabe cómo actuar frente a un montón de situaciones que son importantísimas. Así que me parece que hay que aplaudir la iniciativa del hospital, del Instituto Pasteur, y la iniciativa de toda esta gente fantástica que nos va a permitir compartir conocimiento y crecer todos juntos. Así que conminados están. Esto se va a desarrollar exactamente el martes 27 a las 10:30 en el Hospital Pasteur, 25 de mayo 172.
Además tienen la suerte de ingresar al Hospital Maciel y encontrarse con una escultura de Hugo Nantes.
Exacto.
En la puerta. Entonces, empezamos bien con un maragato en la puerta del Maciel.
Buenazo.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias. Buenas a tardes. Ustedes.
Gracias por invitarme.
Nos acompañaron Juan Ignacio Gil Pérez y Daniela Hirschfeld.